Soy Colin Rivers del Colin Rivers Show, el hispanoamericano más dicharachero de la web, analista, filósofo, lingüista, antropólogo, investigador, autor de la consciencia y ponente. Y como sabéis, muchos me conocéis por mi entretenedor estilo anglo-hispano de ver las cosas, satírico sobre todo. Sabéis que mi zona de influencia y mi zona de acción incluye la filosofía, la psicología, la criptología y los orígenes ocultos de los seres humanos. Os doy las gracias siempre por seguirme desde que empecé a escribir mis libros allá por 1996 hasta producir los primeros vídeos en 2005 en Video Google, y los que me seguís por las redes y en esta web, si estáis aquí ahora.
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Colin Rivers es el nombre del invitado que presentamos en esta ocasión. Para quienes no lo conozcáis, produce, entre otras cosas, el Colin Rivers Show. Además, lleva en esto desde el año 96. También ha publicado libros y demás, tal y como detallaremos ahora con él. También le planteamos muchas de las preguntas y temas que nos habéis mandado en esta semana por redes sociales. Él defiende varias cosas, así por encima, esto lo leo tal cual, lo describe él: el derecho a la vida y autodefensa, a la propiedad privada y a la libertad de expresión sin límite. También es provocador de pensamiento, autor de conciencia, analista, voz de la razón para muchos y filósofo para otros. Sin salud y sin dinero solo hay amor. Además, cuelga sus vídeos cada domingo, siempre que puede, obviamente, y por otra parte, entre sus divulgaciones destaca el principio de no agresión, responsabilidad y certeza moral, el libre albedrío y el mercado, antideterminismo, es republicano, jeffersoniano y holocrático. Así se define, y sobre esto hablamos con él en el informe de hoy.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
Colin Rivers, como decía, es quien nos acompaña en esta ocasión, y fijaos que alguna vez he dicho que llevo haciendo programas de radio desde 2007, pero si nos comparamos contigo parece que soy nuevo, porque ya llevas no solo desde 2007, sino incluso 11 años más, para ser exacto.
Sí, bueno, encantado de conocerte, Javier, y gracias por invitarme a tu programa. Sí, pero yo soy bastante viejo, yo estoy en los 50 tacos, y tú creo que podías ser mi hijo, ¿no, Javier?
Pues perfectamente.
Por eso te digo.
Decía hace no mucho que el número 16 aparecerá más adelante. Quien ha escuchado episodios anteriores sabe de lo que hablo, y otra vez sale porque 16 son los libros que has publicado. Como nos gusta empezar por el principio, sobre todo para también enfocarnos a la gente que no te conoce, ¿recuerdas qué fue lo que te motivó para hacer el primero y cómo fue aquello?
Bueno, esto es largo, porque yo he hecho muchas cosas en mi vida, ¿no? Una de ellas es que me encantan los deportes, me encanta lo que llamamos en Estados Unidos el soccer, que es el fútbol de España, de los países latinos y de la mayoría de Europa. Y sabes que el fútbol que llamamos es el fútbol americano en Estados Unidos, que es el más popular, ¿no? Y yo, después de vivir allí casi 28 años, o sea que soy, digamos, más americano que español, pues he tenido mucho contacto no solo con el fútbol, sino también con el tenis, porque jugué de una manera profesional, y también el college, que es el equivalente a la universidad vuestra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero conoces mucha gente, gente de todos los ámbitos, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay gente muy, muy extraña, muy excéntrica, muy estrambótica, y que a veces te trae muchas cosas nuevas, ¿no? En España es difícil encontrar porque más o menos en España son muy estadistas, digamos de una manera que le llamo hoy en día aborregacionista. Entonces todo lo que diga el gobierno, la escuela, el profe, el médico, el político de turno, pues se lo creen. Pero en Estados Unidos somos más de la vertiente de cualquier cosa que hace el Estado, tú llevas la contraria, ¿entiendes? Porque Estados Unidos en 1776, digamos, fue fundada anti-Estado, digamos. Es una paradoja porque después se hizo una minarquía, un mini-Estado de 12 colonias o de 13 colonias. Se volvió un super-Estado que ahora domina todo el mundo, domina todos los continentes y sobre todo no solo domina el continente americano, sino también Europa y Asia, aunque mucha gente se cree que los chinos son la pera limonera, ¿no? Y entonces yo empecé a encontrarme gente que me decía estas cosas, que mucha gente que es aborregacionista y son muy borregos y se creen todo, pues estás en un estado de, digamos, de somnolencia, ¿no? De dormir, ¿no? Y eso, vas a ver la televisión, te acuestas, trabajas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero empecé a oír estas cosas que me empezaban a sonar de aquella, en los años 90 sobre todo, que empezó mucho tumulto con la, ¿te acuerdas?, la guerra de Irak, aquellos que se acuerden de los Bushes que empezaron y todas estas excusas para ir siempre a guerra y guerras continuas que llevamos desde principios del siglo pasado, ¿no? Y entonces empecé a oír a gente en diferentes ámbitos académicos a hablarme de cosas que lo había visto en las películas, pero lo tomabas como ficción. Y poco a poco se va asentando, ¿no? Y vas comprobando que es verdad, ¿no? Y que incluso los primeros padres fundadores hablaban de eso. Lo que pasa es que los padres fundadores quedan muy lejos y la gente realmente no tiene ni puta idea quiénes son los padres fundadores, no tiene ni puta idea qué es la Constitución, no saben las leyes, no saben las normas, no saben lo que lucharon y los millones de personas que murieron, sobre todo nuestros ancestros, antes para que nosotros podíamos disfrutar de ciertas libertades, ¿no? Aunque sabes que en este planeta prisión no somos libres totalmente, sobre todo porque en casi todos los países de Occidente, o todos los países de Occidente, nos roban la propiedad privada a diario con lo que llaman impuestos y no nos dejan tampoco expresarnos libremente, a pesar de, supuestamente, entre comillas, tener derecho de libertad de expresión. Y entonces, al ir a estas conferencias y ver diferentes opiniones e informaciones, empecé a hacer libros de estos porque dijo, sobre todo en español, porque en el mundo español nadie tenía ni pajolera idea de este del nuevo desorden mundial, que le llamo yo, de los Illuminati, y esto quedaba mucho en los temas de ficción. De hecho, uno de los primeros que escuché después mi amigo fue Jordan Maxwell. Jordan Maxwell ya tenía un libro en los años 80 que se llamaba La Matrix de Poder, y en la que se inspira, por ejemplo, la película The Matrix, la Matrix, ¿no?, que la llamáis ahí, que después hubo tres o cuatro secuelas al final, creo que fue, o a mediados, no sé si al final de los 90, creo, ¿no? Si no estoy seguro, ¿no? A finales de los 90, a principios del año 2000, ahora no me acuerdo si fue el 98 o el 99, ¿no?, cuando se dio la película. Y muchos autores, sobre todo del ácratas o antiestado, hablaban de todos estos problemas que había dentro del Estado, e incluso gente pues de la típica derecha, ¿no?, que le llaman conspiracionistas y todos estos rollos, ¿no? Pero el tema conspiración fue, de hecho, inventado por la CIA en los años 50 para exactamente descartar cualquier verdad, cualquier verdadera conspiración que fuera contra el Estado. Entonces, se haría pasar o parecer por algo que parece muy loco o retrógrado. Y al final suele ser casi siempre la verdad. O sea, a través de la historia estamos rodeados de teorías de la conspiración. Y no son teorías, son todo conspiración.
Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chorbido.
Y estamos comentando ya varias cosas sobre ti, pero claro, habrá alguno que siga sin saber quién eres ni a qué te dedicas, porque yo siempre al principio trato un poco de, bueno, pues de que sepa la gente con quién estamos hablando, porque bueno, habrá también algunos que te estén escuchando y sabrán de sobra quién eres. Y esto es una cosa que me gustaría que la expusieras tú, como también hacemos siempre, porque, oye, nadie se conoce mejor a sí mismo que uno mismo, aunque no siempre es así.
mucha gente me trata como hombre misterioso, hombre de diferentes nacionalidades. Yo me considero como un cíngaro, ¿no? Viajo por el mundo, para aquí y para allá, con mi tienda, o mis maletas, o lo que seas, con mi tienda de campaña, y pongo pie donde me tratan bien, ¿no? Ahora mismo estoy en Portugal, en el norte de Portugal. Viví antes hace unos... Aquí me mudé hace poco, justo antes de toda esta locura y distopia covidiana, ¿no? Y covidicia de esta religión que comenzó hace casi un año y medio, ¿no? Y que va a seguir durante mucho tiempo, porque ya los conozco yo todos estos, ¿no? Desde Londres. En Londres ya llevaba también 10 años viviendo. Encantador Londres, una ciudad, pero se estaba convirtiendo en una ciudad muy, muy progre. Aunque es cosmopolita, no significa que tengas unos baremos y unos estándares parando cierto tipo de personas que vengan de otras culturas, para aportar, no para restar, ¿no? Y normalmente yo quiero sumar, no restar, ¿no? Y yo, pues eso, normalmente trabajo en el Internet, antes de que existieran las Big Tech de Silicon Valley, y yo seguiré trabajando a través incluso del Internet y también de las, digamos, del ámbito físico, ¿no? Produciendo libros que produzco no solo desde mi web, también los venden librerías en Estados Unidos, en Sudamérica, creo que hay en España. Debe haber alguna librería que tiene alguno de mis libros, como El Nuevo Orden Mundial, o La Cara Oculta de Hollywood, o El Manual del Desorden Mundial, los Illuminati también. Creo que hay varias librerías que lo llevan, no sé si son grandes o no, desconozco el tema, porque en España también creo que está El Corte Inglés, y esto, El Corte Inglés no sé si tendrá algún libro, pero bueno, se puede tener del método digital si queréis, o pedirlo desde mi web, ¿no? De paso, haciendo un poco de publicidad, si alguien está interesado en estos temas. Y también escribo sobre religiones antiguas y cómo llegamos a las religiones que tenemos hoy en día, que no son más viejas de 2000 años, y digamos que los controladores de esta sociedad, sus ancestros, fueron los que crearon no solo los gobiernos, los estados-nación, sino también las economías y religiones y militares que ocurren, ¿no? Que hay hoy en día, ¿no? Y están muy atados también a la cultura local de ese continente, de ese país o de esa área geográfica, ¿no? Y también hago cosas sobre esto. También hago cosas sobre ovnis. Los ovnis siempre me han encantado desde los años 70, desde que era muy pequeñito, después de leer El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, que era también, además de lingüista, era espía y escritor, y también fundó los centros Berlitz, que están en todo el mundo. Ahí creo que en España también tiene un centro de idiomas Berlitz, si no estoy equivocado. Están en todo el mundo, ¿no? Y era espía y era agente oficial naval de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando leí el primer libro, me encantó el tema de los ovnis, y también había tenido ciertas experiencias personales que no me encajaba esto de que somos los únicos que vivimos en un planeta y evolucionamos, o nos creó alguien, o lo que sea, ¿no? Siempre tienes tu modo de, digamos, de curiosidad, de curiosear qué puede haber ahí afuera, ¿no?
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Comentabas antes que has ido por muchos países. Yo, de hecho, la primera vez que supe de ti, estabas en Estados Unidos, y me comentas también que estuviste en Londres y que, vamos, tiene también este, digamos, problema que acabas de comentar. ¿Crees que esto se puede ver en un futuro también en otras capitales como Madrid, por ejemplo?
Sí, sí. Bueno, en España están entrando gente de culturas inferiores a tutiplén. Esto ya lo sabéis, lo estáis comprobando vosotros día a día, que antes no entraban. Hay una parte de estas entra para después viajar a otros sitios de Europa, porque España no le va a ofrecer ninguna garantía laboral ni tampoco económica, ni cultural, ni religiosa, porque no se llevan con la cultura española, obviamente, son muy distintos y hay conflicto de interés. Y otros, pues, se quedarán porque el gobierno o el Estado, en este caso el Estado español, está a órdenes de multinacionales y de intereses y poderes supranacionales, pues le interesa, pues eso, matar a nonatos, a tutiplén, cargarse ancianos a todo gas, porque esos son los que supuestamente van a votar a la derecha, tanto los que van a nacer, o a la derecha centro, digamos, o alguien más del tipo nacionalista, ¿no? Y a los ancianos también porque tienen memoria, ¿no? Y no irían a votar a la izquierda. Y traer a gente de fuera, no exactamente refugiados, sino a gente a tutiplén que tiene problemas en sus países, sobre todo de origen. Otros no tienen tanto problema, pero darle una paguita y censarlos en diversas, pues eso, regiones españolas para que después voten a los del PSOE y a los de izquierda, ¿no? Sobre todo la izquierda, centro-izquierda progre, toda esta, ¿no? Esto es el plan sorosiano, ¿no? Estos son todos poderes supranacionales que hacen lo mismo en Estados Unidos, porque yo lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en Inglaterra antes de que pasara en España, ¿no? Y no son refugiados exactamente. Yo estoy a favor de una cierta inmigración legal, que vayan los refugiados obviamente a una embajada, a un sitio y pidan pues asilo, eso es normal, ¿no? Si te están bombardeando, tienes problemas, pues te buscas la vida. Yo también soy inmigrante alrededor del mundo, ¿no? Como decía Led Zeppelin, ¿no? La canción de esa de los inmigrantes. Pues yo me considero también inmigrante a todos los sitios. No soy ningún colono ni nada de eso, ¿no? Yo no soy, digamos, descendiente de colonos americanos. Entonces tampoco me puedo identificar con eso. Soy inmigrante. Pero ¿qué hacen los colonos normalmente en un país? En este caso, por ejemplo, en los países europeos, que los colonos, o sea, son los nativos de hace mucho tiempo, construyeron la civilización. Y los inmigrantes de fuera que vinieron o van migrando de un lado a otro, van apoyando y aportando a esa civilización, ¿me entiendes? Entonces, esa civilización sube en calidad, no baja en calidad. Entonces, lo que está pasando es que la inmigración que llega a España no son de rusos ni de suecos, ni de norteamericanos, ni de canadienses, ni de japoneses, ni de, digamos, chinos de media clase o trabajadora que quieren ahí poner, yo qué sé, factorías o trabajar en cooperación con otros. No, no, no. Ahí cada uno va a lo suyo, cobran paguitas, otros no pagan impuestos. Y entonces se forma toda esta estos guetos que como pasó en Estados Unidos o pasa en Inglaterra, y hay una segregación entre los nativos y los no nativos, o los colonos, por ejemplo, o descendientes de colonos en América, y los no, con diferentes religiones, culturas, pensamiento, incluso coeficiente intelectual, que es mucho más bajo, etcétera, etcétera. Y los que vienen de fuera, además, son más perceptibles a ser manipulados por el Estado, porque como ellos han tenido problemas fuera, traen esos problemas consigo, ¿me entiendes? Y entonces tú no te vas a poner a protestar o a manifestar porque quieres derechos como la propiedad privada, la libertad de expresión, la autodefensa o el derecho a la vida, ¿me entiendes? Porque ellos no van a protestar tanto. Esto lo hizo Stalin en la Rusia soviética, que trajo a muchos de estos asiáticos y se deshizo de rusos porque los asiáticos en el nuevo país no se van a poner a protestar, ya que los acogen, ¿me entiendes? Sin embargo, ya los propios ciudadanos sí que se van a poner a protestar y vas a tener un problema de presión, de un push de los mismos ciudadanos, de los nativos que tienes ahí. Entonces es mucho más fácil traer gente de fuera que ya está mucho más dócil y no pinta tanto como los que están ahí. Eso es el problema que tenéis en España. Además, en España cierran a los hosteleros, cierran a los colegios, cierran a no sé qué, cierran a los autónomos y nadie protesta. ¿Qué están esperando? ¿Que cojan y se manifiesten los pensionistas? O sea, los españoles son aborregados totalmente contra el Estado, porque el Estado te come, no te alimenta.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta @chorbido.
Claro, habrá también más de uno que esté un poco alarmado, sobre todo teniendo en cuenta la diversidad de oyentes que puede haber con el tema de inmigración, porque claro, hay también el típico que piensa que claro, la gente que viene aquí viene, digamos, un poco a enriquecer, pero yo creo que, como bien dices, aquí lo que viene mucha gente es a que nos adaptemos a ellos, no a integrarse, sino a que nos integremos a ellos, lo cual es difícil porque cada uno viene de un sitio distinto. Entonces, integrarse con gente tan diversa es complicado realmente.
Exacto. Es como traer a vikingos de la era medieval o del siglo VIII a intentar adaptarse a la sociedad del siglo XVII o XVIII, de la ilustración y el pensamiento ilustrado. ¿Tú me entiendes? O sea, no es imposible. Porque no tienen esas normas, no tienen esas, ¿cómo se dice? Ese tipo de leyes, ese tipo de convivencia día a día, ¿no? Entonces, si tú desde la infancia te han enseñado a hacer unas cosas hasta los 12, 13, 14 años, después son muy difíciles de cambiar esos hábitos, esas normas, esas culturas religiosas y temas culturales que son totalmente diversas de Occidente, en donde más o menos tú desde pequeño te han educado para saber que tú te puedes expresar libremente sin límites, que tú no vas matando a la gente por la calle porque te coges un cabreo, los acuchillas o los les pasas por encima con el coche, que la propiedad privada es sagrada, tú no vas a ocupar propiedades de otra gente que no es tuya, ¿entiendes? Y etcétera, etcétera. Tú sabes que, por ejemplo, el allanamiento de morada, el allanamiento de un domicilio en Estados Unidos es una cosa totalmente excéntrica o rara. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay el derecho a la autodefensa, que es la segunda enmienda. Entonces, esa enmienda se puso para que la gente en el siglo XVIII no allanara moradas. No solo eso, también para defenderse del Estado. Entonces, Thomas Jefferson decía, si el Estado le tiene miedo a los ciudadanos, el Estado no puede ser tirano. Ahora, si el Estado, o sea, es una democracia, si el Estado le infunde miedo a los ciudadanos tienen miedo del Estado, entonces el Estado va a ser una tiranía. Entonces, es lo que estás viendo en Europa. En Europa son tan aburguesados y achantados, incluso cuando ven el tema de las armas, que dicen, los americanos son muy peligrosos. Eso está bien, porque los americanos son más o menos igual de idiotas que los europeos, ¿no? Y que nadie se enfade, porque los europeos son idiotas. Pero los americanos son idiotas, pero con armas. Y entonces el gobierno, cuando tiene que marcar ciertas directrices o hacer leyes, se lo toma con más rigor, ¿me entiendes? Porque si no, saben que el Estado o en cualquier Estado, hay 50 Estados, cada Estado es soberano, y van a tener esos ciertos problemas de levantamiento o de agresión por parte incluso de cualquier Estado. Está pasando, por ejemplo, ahora en Portland. Hay Estados que son colindantes de Oregón y de Portland con Idaho y creo que es Wyoming, si no estoy seguro, Midwest, y por ahí. Y quieren añadirse al otro estado republicano. Quieren sacarse de Portland, esos condados, y añadirse al otro, porque dicen que se está convirtiendo ciertos estados en estados casi pseudo-comunistas. ¿Me entiendes qué te digo? Con toda esta progresía. ¿Por qué? Porque de pequeño ahora adoctrinan a los niños a ciertos dogmas que nunca existieron, porque, ¿sabes? Los comunistas socialistas, según Marx y Hegel, ¿sabes?, crea un problema y tú después creas la solución. Entonces te están creando problemas todo el puto día y ellos dicen la solución. La solución es hacer una ley. Y entonces tienen 850.230 diferentes regulaciones y leyes, cuando las leyes debían ser 3 o 4 o 10 máximo. Y entonces a la gente los vuelve loco. Claro, la gente al final no sabe si tiene que llevar bozal, si no tiene que llevar bozal, si tiene que llevar una escafandra, si puede decirle si es ella o él, si el pronombre que tiene que usar es su o tú, si es usted, porque hay tantas regulaciones, tantas leyes que la gente, además la gente, el 99,9% de la gente en el mundo mundial, además de ser idiota, son gente bastante buena, digamos, ingenua, ¿no? Inocente, o sea, no ha roto un plato. Pero pues tienes otro porcentaje que están siempre pues tocando los cojones. Y entonces, como saben que la gente en su mayoría hoy en día es sumisa, porque mira, Javier, antes, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, e incluso durante las guerras de independencia o la Revolución Francesa, nuestros ancestros iban a la guerra y sabían que era una posibilidad que muriesen, 50-50%. Pero sabían que luchaban para liberar un país, para traer democracia a algún sitio, para adquirir unas libertades que sabían ellos que se las tenían que ganar. Porque la libertad no termina donde empiezan tus miedos. Entonces, tú las libertades te las tienes que ganar.
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Hoy en día, la mayoría de europeos no sabe lo que es la libertad. La libertad puede pasar al lado de él o de ella y no saben lo que es. En América, por ejemplo, eso sí que lo tienen bien definido con las enmiendas. Pero ahora intentan en el colegio no enseñarle la Constitución, o sea, obviamente. Y entonces, al final, amariconan a los niños, los hacen débiles, los hacen dependientes del Estado y van a perder no solo su propiedad privada, sino sus derechos de libertad de expresión, porque la libertad de expresión tiene que ser ilimitada. O sea, da igual aunque agredas a alguien, digamos, verbalmente, o aunque ofendas a alguien. La libertad de expresión es ilimitada, si no, y sobre todo aquellos que me oyen y que creen en Dios, si no Dios te hubiese hecho mudo, ¿entiendes? Punto y pelota, o sordo, para que no lo oyeras. Pero nosotros podemos hablar hasta que nos maten, es normal. Entonces, la libertad de expresión, como dice la Constitución americana, tiene que ser sin límites. Ningún límite. El límite no lo marcan los miedos tuyos, o que tú te ofendas, o que yo te llame lo que sea, hijo de mala madre, o que yo que te amenace. Porque no hay límite, no hay límite en eso.
Sobre esto supongo que habrá más de uno también que no esté de acuerdo, dirá, bueno, aquí barre cada uno para lo suyo, en esto de la libertad de expresión, aquí cada uno va un poco, digamos, como a su bola.
Muchos discreparán de mí diciendo, bata, no, porque si no después te marcan ese discurso de odio, que es odio al discurso, ¿me entiendes? Aquí no podemos consensuar ninguno. Y entonces cada cosa que digas, si dices viva Franco, eso es discurso de odio. Si dices viva ETA, eso también es discurso de odio. Si dices viva Trump, eso va a ser discurso de odio. Porque ¿quién, sabes, quién define qué es discurso de odio? O que, ¿quién define que eso es ofensivo? Porque los moros te pueden decir cada vez que digas bacon, ¿entiendes? O cerdo, o McDonald's ponga cerdo en su menú, eso es ofensivo. Eso es discurso de odio contra nuestra religión. Y así es interminable. Entonces tú lo que tienes que hacer, obviamente, porque somos una cultura, la occidental, superior en muchas cosas al resto, yo me refiero a Europa y Estados Unidos, somos los bastiones de la libertad, no solo de expresión, sino también de la propiedad privada y los defensores de la justicia. Lo que tenemos es que enseñar a los demás a ser no solo justos, sino también tolerantes. Y qué mejor tolerancia que a mí cualquiera me pueda amenazar, llamar o insultar, lo que sea. Mientras sean palabras, palabras no han matado a nadie.
Ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson.